Euskadi Digital es la emisora oficial de las conferencias de la Euskal Encounter 13 y por ello te permite ahora poder escucharlas desde tu casa. Si no quieres perderte nuestras emisiones, suscríbete a los canales de podcast de Euskadi Digital. Tienes toda la información en www.euskadigital.net. Comienza ya la conferencia que deseas escuchar. Te la ofrecen la Euskal Encounter 13 y Euskadi Digital.
Se adoptan. Podemos diferenciar, por un lado, acciones pasivas, que son las típicas que hacemos de actualizar el sistema operativo, poner firewalls, y aquí he marcado como el uso de IP tablets, que es un firewall que viene integrado en el kernel de Linux. Luego también la gente utiliza comerciales, como sabéis, el que lleva integrado Panda. Luego utilizar IDS, que son Intrusion Detection Systems. Son Snort, es uno de ellos. ¡Ey! No se oye. Ahora, Snort es un detector de intrusos que lo que hace es monitorizar las conexiones. Que digamos lo que hacemos utilizando todo esto que he estado comentando es observar si tenemos algún intruso o prepararnos para el caso de que venga alguno. Después podemos diferenciar otras que serían activas, que sería ya el uso de software para realizar auditorías y comprobar que realmente no se puede acceder. R-Access es un programa que viene con las distribuciones GNU Linux, que la diferencia que tiene respecto a otros es que a la hora de hacer la auditoría intenta acceder como root. Y si puede entrar a través de una shell. Tenemos Ethereal, que es un sniffer, que lo que hace es monitorizar las conexiones y robar paquetes encriptados y luego desencriptarlos. NAT, que su función es auditar NetBIOS. NMAP, que lo que hace es el típico port scanner. Y luego Nessus, que es el que vamos a comentar. Nessus surgió en torno al año 1998, cuando aquello el programa que más se utilizaba para hacer auditorías era Satán, que actualmente está obsoleto, y tiene la diferencia que tiene con otros es que lo importante para un auditor no es que, o sea, lo bueno que tiene, o sea, para diferenciar un auditor de un auditor bueno a uno malo, es que no tiene que dejar la máquina colgada. Imaginaos que, por ejemplo, estamos en una empresa o en un banco. Si el auditor dejaría, nosotros auditando la red, conseguimos que tenga una denegación de servicio tal, supondría un coste. Entonces lo que tiene que hacer es detectar ese fallo de seguridad, pero nunca dejarlo colgado. Anteriormente teníamos COPS, que surgió en marzo del 1992, que también está ya obsoleto. Tiger, que salió en el año 1994, que también está obsoleto. Y Trickwire. La diferencia que tiene Trickwire respecto a los anteriores es que en vez de trabajar bajo red, lo que hacía era comprobar la integridad de archivos. O sea, comprobaba si los archivos habían sido modificados desde la última comprobación. Y de esa forma puede comprobar si había sido introducido algún backdoor o fallos de seguridad tales como esos. Satán es el que hemos comentado anteriormente, que ya no se utiliza. Y además de estos que son libres, podemos hablar de Shadow Security Scanner, que inicialmente fue desarrollado por un hacker y que posteriormente, al ver que funcionaba bastante bien y que había que comer, pues cogió y lo pasó a comercial. Luego también tenemos Retina, que pertenece a la empresa Eye, pero según varias revistas que han testeado tanto libres como propietarios, han concluido que Nessus es el mejor. Nessus, como veis, lo que intenta es encontrar fallos de seguridad. Nos indica cuáles son y cómo resolverlos. Una de las razones, aparte de la efectividad para escoger Nessus, es el tema del coste. Si, por ejemplo, imaginaros que somos una empresa que hace auditoría de seguridad y tenemos que pagar una licencia. La licencia cuesta 200 euros. Cobramos por el servicio 500. Si cobramos nosotros 400 quedan limpios. De otra forma, nos quedarían 300. Es decir, 500 menos 200, 300. sobre 500 utilizando propietario, nos quedarían 300, en cambio Metaforma nos queda íntegramente. Incluso trabajando sobre precios menores, o sea, cobrando precios menores, eso supone que aparte de tener mayores ingresos por auditoría, conseguiríamos mayor cuota de mercado. Después, Nessus tiene una peculiaridad, utiliza una estructura cliente-servidor. El cliente lo que hace es intentar detectar los fallos de seguridad y comunicárselos al usuario. El cliente solamente, o sea, lo podemos encontrar en todas las plataformas, Solaris, Linux, Windows. En cambio, el servidor solamente en Linux, aunque se cree que en breve estará disponible para plataformas Windows. Bueno, después de comentar esto, vamos a hacer la auditoría. Bueno, estoy utilizando VMware, tenemos dos máquinas virtuales. ¿Sabéis lo que son máquinas virtuales? Todos, sí, ¿no? Pues la máquina Debian va a auditar a la máquina que lleva Windows 2000. Primer paso. Bien, primero tenemos que configurar el servidor y crear una cuenta de usuario en él. El nombre de acceso, el nombre del usuario que va a hacer uso de esa cuenta. Tipo de identificación, cogemos la que viene por defecto. La contraseña. Repetimos. Ahora nos pone que si estamos de acuerdo con todo lo que hemos hecho, que presionemos Control-D. ¿Está ok? Yes. Aunque ya venía por defecto, pero bueno, verdad. Ahora tenemos que arrancar el servidor Nessus. Ahora está cargando los plugins. Utiliza unos plugins que están programados en NAS, en Nessus Attack Scripting Language, que es muy parecido a C. Tío, si alguien domina, pues que se ponga a desarrollar y sepa fallar de seguridad, pues bueno. A la hora de escanear, utiliza por detrás a Nmap para hacer el mapeado de puertos. Si no lo ejecuto como yo mismo. Pepito, ala. Tengo ya una cuenta hecha como Pepito, no sé por qué me dice que no reconoce a Lupe. Corremos el cliente. Bien, metemos el login. Lupe. Password. Ahora el cliente se ha conectado al servidor. Aquí tenemos colocado por categorías los plugins que fallos de seguridad abarcan. Por defecto vienen desactivados unos que consideran que pueden ser peligrosos para la máquina auditada. Vamos a activarlos todos, o hacer un filtrado. Credenciales serían, en caso de que queramos auditar una máquina Samba, que queremos especificar el nombre de acceso para la cuenta Samba, etcétera, etcétera, para especificar, si no utilizará las que vienen por defecto. Luego, el rango de puertos, número de máquinas que puedes auditar a la vez, número de máquinas que pueden ser escaneadas a la vez, aunque lo va a hacer de 4 en 4, para mejorar la auditoría. Luego optimizar el test, check seguros, y luego abajo vienen ya variables del escaneo. En target tenemos donde colocaremos la IP, o si no, el subdominio. Si por ejemplo ponemos la IP .158.27.76.4, ponemos una barra hasta 9 y nos escaneará todo el rango. Si queremos ir máquina a máquina, ponemos la IP, coma, la siguiente IP, coma, así. Sigo con lo demás. User, para agregar reglas específicas. Preferencias, pues bueno, esto ya es un poco más específico. Y poco más. Y luego crédito, o sea, target. En target ponemos la IP. Bueno, normalmente no tarda tanto, quiero decir, si no lo hacéis con máquinas virtuales, pero como se pone mucha carga para el ordenador, pues se va también. Ahora lo que hace es un port scanner, detecta que puertos están abiertos, mira el banner para saber qué servicios se corren y luego utiliza los plugins para detectar qué falla de seguridad tiene la máquina. La diferencia que tiene con otros port scanner es que muchos lo que hacen es, si encuentran el puerto 80 abierto, automáticamente creen que se corre un servidor web. En cambio este mira el banner y puedes, si escondes por ejemplo sobre el puerto 80 un servidor SSH, pues sabe que es un SSH. En cambio otro puede ver que es el 80 y automáticamente lo asigna sin hacer esa verificación. Luego en las variables, mientras que va esto, que tenía el para escaneo, tiene para desfragmentar paquetes, para en caso de que haya cortafuegos, hacerlo de forma stealth, que es sigilosa. Tiene, o sea, todo lo que os podáis imaginar se puede hacer con él. Ah, además de escanear máquinas, también escanea dispositivos, sean routers, identifica qué routers son, qué sistema operativo llevan, y esas funciones las ha dado más que nada de NMAP. ¿Alguna cosa queréis comentar de mientras? ¿Alguna duda o...? Sí, o sea, la máquina auditada no tiene por qué tener servidor. O sea, yo he corrido en la máquina Linux el servidor y el cliente. Se han conectado y, digamos, el servidor es el que da los plugins al cliente. Y ese es la máquina Debian está auditando una tercera, que es la máquina Windows. Podía también haber hecho un bucle y que se auditara a sí mismo. No, no tiene por qué haber ningún cliente. Digamos, es una estructura de servidor cliente, pero es más que nada por el tema de plugins. No es porque tenga que poner un... O sea, para auditar una máquina, puede ser una que esté en China, por ejemplo, y que yo, o sea, que ni quiera que yo la audite. No tiene por qué poner un servidor allí de Nessus. Es más que nada, esa estructura lo que pasa es que parece como que realmente se audita siempre a sí misma o a una tercera que corre un servidor. Pero es solamente que tiene esa peculiaridad, pero no tiene nada que ver con lo que siempre se entiende como un servidor web, por ejemplo, y otro, uno que da el servicio y otro que... el que lo usa. Por ejemplo, esta, aquí he corrido el servidor, el cliente, y estoy escaneando la máquina virtual que lleva Windows 2000. Y esa no tiene ningún nada. No tiene. He comentado, claro, que imaginaros que es una red, ¿no? Y yo tengo Windows y hay una máquina con Linux. Yo puedo correr mi cliente que se conecte a ella, ella le suministre los plugins y auditar una tercera, por ejemplo. Bueno, y dar acceso también a que se conecte, porque hemos dado permiso. Cuando hemos hecho el Nessus Add User, lo que hemos hecho es crear una cuenta de usuario para que nosotros podamos conectar a ese servicio que te da el servidor. Luego, tiene también Nessus, lo que pasa es que no lo he ejecutado, pero tiene un servicio de actualización de plugins periódico. Ahora pide registrarse, es gratuito. ¿Alguna cosilla más? Normalmente el escaneo, aunque lo estamos haciendo más o menos, digamos, de forma local, entre comillas, suele ser más rápido. Lo que pasa es que se debe al tema de que, claro, estoy corriendo aquí tres sistemas operativos. O sea, digamos, en el portátil físico Windows, luego en uno virtual Linux, en otro Windows 2000, y claro, eso está más cargado. Aprovechando, ¿conocéis todos VMware? O, bueno,
si la máquina virtual te ve despacio, audita directamente XP a la máquina virtual, o sea, a la máquina propia. Tienes una máquina virtual corriendo Linux y evita tu máquina física. Para que lo aceleres, no sé, digo, ¿eh? Igual quieres algo específico del 2000, no tengo ni idea.
Sí, lo que pasa es que es como el portátil, la verdad es que no era mío. He cogido y creado otra máquina por si acaso. O sea, no sé qué pasaría, algo que habría tomado, había hecho igual actualizaciones y tal, y nos encontraríamos sin nada. Por eso he instalado lo que es un Windows 2000 a secas y ya está, actualizado con Service Pack 4. ¿Alguna cosilla más? Sí, tiene. Lo puedes encontrar en cualquier repósito de Debian y en los DVDs oficiales viene. Aunque bueno, en la página web de Nessus podéis encontrarlo en código fuente para compilarlo manualmente, pero bueno, si usáis Debian, bajarlo con APT y ya está. O sea, no hay ningún problema. Ah, una vez acabado el escáner, aparecerá una lista de las máquinas porque podemos haber escaneado, como se comenta, varias. Y luego nos podemos ordenar lo que ha encontrado. Posibilidad por los puertos, para ir mirando por cada uno qué tipo de fallo he encontrado, la severidad, en qué puerto, todo. En qué consiste, cómo posible atacante podría acceder y todo.
Has dicho antes que los plugins se pueden descargar actualizaciones, bueno, los que vayan apareciendo nuevos y demás. ¿Cómo de al día está más o menos? ¿Alguna vez que se descubre una vulnerabilidad, cuánto tarda en aparecer el plugin?
Bueno, como es software libre y no desarrolla ninguna empresa, digamos, pues eso es bastante relativo. Pero por el tema que os he comentado, que varias editoriales han comentado y tal, que era mejor, ahí también se ve que la integración de los fallos es bastante rápida. Mientras que otros comerciales son bastante... Ten en cuenta que esto lo desarrolla mucha gente a nivel mundial y tal. En cambio, las empresas tienen que las empresas que desarrollan software propietario que se dedica a hacer auditorías, claro, tienen que pagar todo esto y es menos gente. Es sobre lo que suele achacar el tema de que haya más, de que haya, de que sea Windows más estable, o sea, Linux más estable que Windows, tal, lo siempre. Bueno, la máquina escaneada es, sin más, tiene Windows 2000 y Service Pack 4, que dice que no tiene nada, tampoco tiene ningún cortafuegos, ni tampoco es una versión que haya cogido la última que había. La última me refiero en antigüedad, no de novedad.
No, era saber solo si del Nexus hay un manual específico para él, un libro, por ejemplo, o alguna página especial en castellano.
Sí, hay muchos manuales por internet, pero te recomiendo que vayas a chipinet.com, que es la página de Pablo Garaizar, y ahí tiene hay un trabajo del año 2000-2001 sobre Nexus, y viene explicado todo. Dime.
¿Nexus hace alguna auditoría completa o hace falta alguna herramienta que la complemente? O
utiliza NMAP para hacer el escaneado, y luego tiene las dependencias, pero el mismo programa. O sea, no utiliza nada, antes que sea, por ejemplo, como que está usando la librería GTK para aparecer el frontend y eso. Ah, también se puede ejecutar en consola, pero bueno, imagino que si hay o gráfico, pues no creo que guste mucho tener que usarlo en consola. Pues si quieres pasar el tiempo, pues igual sí, pero ha dado un error, pero bueno, igual es por la IP. Ahora he modificado la IP para escanearme el Windows XP que tengo puesto, porque pienso que igual está forzada la máquina. Igual hay un momento que no puede conectar y pues ha pasado olímpicamente la conexión, como si era un time out, igual. Además podemos ver la diferencia de velocidad a la hora de hacer el escaneo. Como no hay antivirus ni nada, y estamos aquí, posiblemente haya entrado bastante cosas. A ver, está a punto de acabar. Prefiero a Windows, porque ha dado unos errores que no había dado cuando lo probé. Bueno, parece que estoy teniendo problemas con las máquinas, así que no vamos a estar tampoco esperando aquí. Bueno, he parado el escáner y no sé, con problemas que tengo con las máquinas, por eso no lo he finalizado. Aquí es lo que hasta ahora he auditado, porque parece como que el sistema se bloquea tanto que no puede manejar las dos. A ver, esta es la subnet. Si habría habido más máquinas, dentro de ella habría aparecido. A ver. Aquí aparece la subnet. Si aquí habría habido más máquinas auditadas, habría aparecido los siguientes subdominios: 93, ya sabéis, de 0 a 255. Aquí podemos ordenarlo por puerto, por subred, por máquinas o por severidad. Si ponemos por máquinas, aquí nos especificarán los puertos y qué servicios se corren en cada uno. Después, aquí automáticamente pasará a ser de severidad. Si pinchamos en la nota, nos pone que la máquina tiene el siguiente nombre en NetBIOS: el usuario, grupo de trabajo, etc. Y si tú no quieres permitir que nadie encuentre tu nombre de NetBIOS de tu computadora, tú debes filtrar el tráfico entrante a este puerto. El riesgo del fallo, la CVE, para poder consultarle más detenidamente. Y luego una pequeña descripción de otro error que tiene. Y así iríamos uno a uno. Nota seguridad, no es más que un warning, o sea, no es más que una nota, no es ningún un servicio no desconocido, corre en este puerto, tarara, no es peligroso, pero por el contrario, esta nota nos indica que el sistema está infectado por un programa espía. Puede enviarlo a otras máquinas y extendiéndose por la red. Y así iría todo. Ya lo siento que trabajando con máquinas virtuales y eso que sea tan mal, pero si lo hacéis con lo que es con ordenadores no habría ningún problema, iría mucho más rápido. Lo que pasa es que por no traer dos portátiles, enchufarlos en red y todo eso, intento hacerlo con máquinas virtuales y ya me salió bien. Ah, una pequeña nota. Cuando cerramos podemos guardar un registro del informe. A la hora de guardarlo, nos permite guardarlo de varias formas, incluso con gráficos.